Que son irradiables en horario infantil, pero hemos salvado estas. Por ejemplo, Xavi Benputa se pone en la piel del expresidente.
Exijo la dimisión de Pedro Sánchez por haber tenido que hacerme dimitir. Habráse visto qué crueldad.
Tony DeLong no se cree el discurso de dimisión.
Y he llamado al rey para agradecerle. Ay, verás como al final resulta que tampoco ha llamado al rey.
Una última hora desde Génova a cargo de Profeta Baruch.
Feijóo asegura que Mazón ya le había informado de su dimisión el año pasado, cuando le mantenía al tanto de la situación de la DANA tras la reunión de trabajo en el Ventorro.
Y esta frase de Ana.com pues se puede aplicar perfectamente a la situación.
Eres más falso que el último minuto de la lavadora.
Bueno, Carlos Mazón en las greguerías y Carlos Mazón también en las noticias del Mundo Today en compañía de otros.
Mazón manda una alerta a los móviles de todos los valencianos para anunciar su dimisión.
Es importante avisar a los valencianos de estas cosas en el momento, para que estén preparados, ha dicho.
¿Reconoce estas croquetas? Le dice el juez a Maribel Vilaplana.
El jefe de cocina del Ventorro asumirá la presidencia de la Comunidad Valenciana, que compaginará con el restaurante, como hizo su antecesor.
Pedro Sánchez admite que de haber comprado antes las gafas de Dior, habría podido ver la corrupción en el PSOE.
Antes veía borrones y ahora veo que son sobres, dice.
Acude a confesarse y el cura le pide que rece 6 motomamis.
Mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, exclamó el cura en plena confesión.
Bueno, sobre cosas malas, muy malas, tenemos un montón en nuestra historia. Una dictadura, por ejemplo, que dejó rastro de sangre por todo el país y de cuyo final estamos celebrando los 50 años de su fin. Y hoy Nieves Concostrina también ha viajado a aquellos años en los que los familiares de víctimas de la guerra civil comenzaron a exhumar los cuerpos de sus familiares enterrados en cunetas. Fue en Navarra y se cuenta en un documental titulado A Flor de Tierra. Medio siglo después se cuenta, porque no fue noticia relevante en su día.
Los telediarios esto no lo contaban, la prensa no lo contaba, casi nadie prestó atención ni por supuesto ayuda desde las instituciones aquel primer ciclo de exhumaciones que hicieron las familias a pulso. Las promovieron los familiares de los asesinados, que se organizaron por su cuenta. Desenterramientos que hicieron con pico y pala, con herramientas del campo, sacando tierra con las manos. Recuperar los huesos era más importante que saber a quién pertenecían esos huesos. Sacaban a 17 y los enterraban a todos juntitos en el cementerio y les ponían un panteón con sus 17 nombres. En 1978 todavía vivían los que recordaban, claro, cómo se los llevaron, claro, de sus casas, a cuántos, a quiénes, dónde estaba la fosa, y tenían prisa por recuperarlos. Por eso cuando en el 78 nadie hacía nada, las familias decidieron hacer, a veces pidiendo permiso para excavar, a veces clandestinamente, abriendo fosas por la noche, sacando los huesos y llevándoselos a enterrar con nombre y apellido.
Esas exhumaciones tempranas abrieron un camino que, increíblemente, aún 50 años después, no se ha cerrado. Concostrina nos cuenta cada tarde la gran historia, regulando el zoom para encontrar pequeñas historias que a veces pasan desapercibidas. Y es lo que ha hecho el escritor Antonio Mercero, la tercera parte de Carmen Mola, en su novela Está lloviendo y te quiero. La ha presentado hoy, casualidad, en el Día del Relojero, y es que su novela habla de un reloj y de su relojero. Y la novela también surgió de la casualidad, del azar.
Yo empezaría por el azar, porque esta novela existe gracias a un golpe de azar. Existe porque yo encuentro en Wallapop un anuncio de un reloj de pared que fabricó mi tatarabuelo a 3.000 euritos. Era el relajero de las artes a finales del siglo XIX. Y la maravilla de esto es que si una persona no pone este anuncio en Wallapop poniendo este reloj a la venta, esta novela no existiría.
Y Antonio ha optado por el camino de Concostrina, es decir, contar la gran historia de nuestro país desde la observación de un pequeño pueblo, entonces, de una pequeña familia, entonces.
A mí me parecía una gran idea, primero, contar el siglo XX español desde el localismo extremo de una aldeíta de 2.000 habitantes. Hoy es un pueblo de 20.000 habitantes, pero entonces era una aldeíta. Y contar la guerra civil desde las artes me gustaba, porque me parece que hace de caja de resonancia de lo que estaba pasando en toda España. Y lo mismo pasa con la historia de una familia, que yo creo que es mi familia y que nadie se va a sentir identificado, y resulta que mi familia es casi como todas, porque me están diciendo un montón de lectores que parece que estoy hablando de su familia, que son familias que también han creado el relato familiar sobre un manto de silencio por tantas historias calladas, primero por supervivencia, otras veces por vergüenza o por un